están? Espero que muy bien. Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio. Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. El episodio de hoy se llama Padres de Hoy. No solamente porque mi invitada de hoy nos hablará un poco de lo que significa ser papás hoy en día. ¿Cómo somos como papás? ¿Qué estado de conciencia vivimos en la crianza de nuestros hijos? Entonces, les voy a presentar el día de hoy a Marcela Escamilla. Ella es facilitadora del método avanzado de paternidad efectivo creado por Gaby González y Luis Carlos Flores de Niños de Ahora. ¿Cómo estás, Marcela? Muchísimo gusto de ver.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, somos vecinas, estamos en lo mismo, ¿verdad? Que
Ay.
los mismos valores y cultura, yo creo, en muchos aspectos.
Yo creo que sí, yo tengo una gran parte de mi familia en Obregón y lo amo. Oye, Marcela, la quise invitar el día de hoy porque, bueno, yo creo que todas, muchos de los que escuchan este podcast están criando o están cerca de familia constantemente, en donde vemos cómo son los niños de hoy, los retos que tenemos el día de hoy, desde la tecnología hasta tratar de entablar esa comunicación con nuestros hijos. Y finalmente nos damos cuenta cuando pasan los años que nadie nos preparó para ser papás, ¿no? Nadie nos preparó para esos retos. Todos lo vamos haciendo según lo que nos enseñaron y vamos pasando como esas creencias, esas tradiciones, esas frases, a veces buenas, a veces no tan buenas, que traemos desde atrás y se los inconscientemente decimos que no vamos a hacer cosas como nuestros papás y terminamos haciendo cosas buenas y no tan buenas con nuestros hijos. Yo creo que es un reto personal. Bueno, personalmente a veces digo, híjola, qué difícil es ser mamá. Qué difícil es ser mamá. Siento que no tengo las herramientas para hacerlo bien. A veces que me observo reprobada según o sea, según mi ver, cómo les respondo a mis hijos. A veces pierdo el control. A veces no sé cuáles son los límites que debo de poner. A veces no sé si soy muy, 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 muy blanda. A veces no sé si soy muy dura y definitivamente he aprendido y me duele a veces ver cómo si somos el reflejo de nuestros padres y mis hijos son el reflejo mío y veo ciertos comportamientos que yo no me doy cuenta o tal vez no los acepto en mí o tal vez no los reconozco y lo veo en uno de mis hijos, digo, qué pena, ¿no? Qué pena. Y el otro día me decía mi coach con la que voy, me decía, Lilo, es que tienes que resolver en ti lo que ves en ellos. Y yo decía, ay, no, pues cuánto trabajo tengo que hacer, ya sabes. Porque no es fácil, ¿no? Sobre todo no es fácil conocernos y decir esto soy, de repente contesto así, de repente soy desesperada, de repente y vamos criando esos hijos con los mismos miedos que tengo yo, ¿no? Vamos criando hijos con los mismos limitantes. Entonces, me da mucho gusto que gente como tú, Marcela, nos venga a abrir la puerta un poquito a las posibilidades de aprender cómo hacerle cada día y no dejar de estudiarlo, no dejar de ver maneras distintas, porque yo sé que son muchas cosas las que tenemos que aprender y todo, pero alguien que se apasionó por el tema como tú y que está dispuesta a ayudarnos a ver la maternidad de otra forma, a ser padres de otra forma, no sufrirlo tanto, porque casualmente la semana pasada me fui a pintar mis canas y de repente me dice la que me estaba pintando las canas, me dice, hoy estoy, no puedo hablar, me dice, porque estaba pasando por una situación, a mi hija le están haciendo bullying, no sé cómo vivirlo, me da mucho coraje, yo soy muy fuerte, yo no me dejara, y todas estas cosas, y me dice, qué difícil ser mamá, no quiero ser mamá, me decía riéndose, y volteé y le dije, yo tampoco no quiero ser mamá hoy, a lo mejor al rato, mañana. Entonces, eso es miedo, ¿no? Eso es miedo de no saber cómo afrontarlo, siento que nos devolvemos a la niña chiquita que quiere que se lo resuelvan, o que no tiene la energía o que no tiene la educación para poder llevarlo. Entonces, Marcela, platícame un poquito qué es lo que haces y qué es esto de Padres de Hoy, todo lo que haces.
Bueno, pues ahorita para platicarles todo lo que hago, para hacer un paréntesis de todo esto, lo que has comentado, me encanta cómo englobaste todo, pero literal todo en una sola frase, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque pues todo esto que hablas da miedo ser mamá porque creemos que no hay un manual. Y también da miedo porque pensamos mucho en el futuro, ¿no? Lo que queremos, qué queremos que sean nuestros hijos, cómo los queremos ver, y eso genera mucho miedo. Cuando pensamos mucho en el pasado, puede generar como mucho dolor, de por qué me pasó a mí, de esto que sí dolió, que ahí está la herida, tal vez abierta, tal vez ya sanada. Pero cuando pienso en el futuro, pues genera mucha incertidumbre, mucha angustia, ¿no? De qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es bien importante y lo que trabajo muchísimo yo es como vámonos al presente, ¿no? ¿Qué hay en el presente? ¿Qué tienes en el presente? Y cuando yo me voy al presente y veo qué situaciones estoy viviendo y qué tengo actualmente y lo estudio, como dices, o sea, qué importante es estudiarlo, genera, bueno, llega como a este punto como claridad a tu vida, ¿no? Claro, por eso mi hijo está pasando por esta situación, por eso mi hija no está sabiéndose defenderse delante de un bullying, por la etapa en el desarrollo que está, por la vasija que no está llenada. Porque si yo como mamá, como dices, estas creencias o hablemos este patrón reactivo, si yo como mamá tengo estas heridas, pues ¿cómo yo puedo llenarle a mi hija su vasija que yo tengo esa vasija fracturada? Entonces, cuando uno va aprendiendo, pero sentándose como centrándose en el presente y va aprendiendo lo que toca hacer, te va generando mucha claridad. Y cuando tú tienes claridad en tu vida, te genera mucha confianza. Todos cuando tenemos claridad nos sentimos como en confianza, como seguros. Y cuando tenemos esta confianza, generamos buenos comportamientos. Y esto aplica para nosotros y aplica para nuestros hijos. Nuestros hijos también generan, tienen estos miedos porque ven a una mamá que no sabe si decirme hasta aquí o no decirme hasta aquí. O es muy permisiva o es muy autoritaria. Como ellos perciben, de hecho, ellos los perciben con mucho más naturalidad que nosotros. Ellos tienen menos bloqueos que nosotros. Entonces, su capacidad de percepción es mucho más grande, mucho más intuitiva. Entonces, ellos también están percibiendo estos miedos de mamá y papá. Y estos miedos y esta inseguridad, pues te va generando malos comportamientos, ¿no? O comportamientos disfuncionales, quitemos la palabra malo, pero sí son comportamientos como disfuncionales, para ir probando quién soy, cómo soy, hasta dónde llego, de qué soy capaz, ¿no? Entonces me encanta que ahorita que englobaste todo esto, son temas que vemos esto de lo del patrón reactivo, de dónde viene, por cuáles son las cuatro reacciones, porque tú me dirás, bueno, yo no pego ni pellizco, pero tal vez sí muy sutilmente controlo o culpo. Con una voz bien linda, pero estoy culpando, ¿sí? Y cada vez que yo reacciono, estoy aplastando algo bien importante que se llama impulso vital. Esta parte con esta esencia con la que nació, con la que todos nacemos, porque tú también naciste con esta lucecita cuando naciste, pues claro que eras como la luz de tu casa, así como nacieron tus hijos. De a veces no sé si te cuestionas de por qué un bebé es tan tierno y tan dulce, porque es esto que provoca esa esencia en su mayor pureza, ¿no? Con la que nace. Y conforme va pasando o va creciendo, pues él va teniendo necesidades y las va pidiendo a como va pudiendo con el llanto, con el golpe, con el manotazo, o sea, las va pidiendo a como se le va dando a entender, pero su impulso vital se encarga, o tenemos todos este impulso vital y se encarga, su trabajo es de decirle, hey, esencia o lucecita, no te escucharon, grita más fuerte, ¿no? Entonces al gritar más fuerte lo que hace es que, híjola, ya no me está gustando este niño. Cuando estás gritando, vete para allá. Cuando lloras, hazte para allá, porque yo como adulta no estoy cómoda y no está bien visto además, ¿no? Hay momentos en los que se grita, hay momentos en los que no, pero yo no sé cómo decirle eso. Entonces, si quieres gritar, vete para allá. En esta casa no. Si quieres llorar, vete a tu cuarto. Aquí conmigo ni te entiendo. Entonces empezamos a decirle a tu impulso vital, lo que tú estás pidiendo y como tú lo estás pidiendo no está bien. Entonces, hazte a un lado. Entonces, el impulso vital llega a su momento que le dice, mejor no pidas, porque cuando pides no te quiere, cuando pides te hacen a un lado, cuando tú tienes una necesidad, ¿sí? Entonces empieza a aplastar y empieza a construir esta máscara de debo ser calladita, tengo que ser de esta forma, para que me quieran, para que me acepten, pero ¿qué pasa? Luego tienes a una niña o un adulto, o hombre o mujer de 28 años, que no sabe cómo decirle a su patrón, perdón, pero yo no trabajo los domingos, yo me voy a ir con mi familia. O en estas relaciones tóxicas que no puede decir, es que yo no quiero esto para mi vida, porque bloqueamos estas necesidades, ¿sí? Entonces me encanta porque englobaste todo, toda esta parte de la por qué de que reaccionamos, ¿sí? Muchas veces porque estamos siguiendo patrones, de hecho reaccionamos por cuatro razones. Por la historia, me lo hicieron, lo hago. Por la falta de herramientas, como no sé qué hacer, pues en este momento me va a salir el golpe, ¿no? Por mis necesidades básicas. Hoy estoy agotada y tengo que aceptarme así. Hoy estoy cansada. Hoy no tengo ganas de ser mamá y tengo que aceptarme así. Vivo en el presente, pero luego empieza, ¿pero cómo? Y mi amiga la del Instagram que ahí anda en el parque de mamá y yo no, en este momento no tengo ganas de ser mamá. Toda esta presión o simplemente inicié una dieta y no me siento bien. O económicamente estamos teniendo problemas. Hoy en la mañana mi esposo y yo tuvimos una discusión, todas las necesidades básicas y emocionales, tanto físicas como emocionales, y al final se encuentran los fundamentos del yo sano, que es el corazón del método. Y voy a, ahora sí, les voy a explicar qué es quién soy. Soy facilitadora del método de paternidad efectiva y este método es grandioso y hermoso. ¿Por qué? Porque además de que te enseña esta parte teórica, yo creo que la mayoría de las mamás hemos estado pues yendo de una conferencia a otra, de un taller a otro, y es bien padre aprender, leer, ¿no? Informarnos, y creo que estamos en la era de la información, eso no hay forma de que tú digas, no, pues no, no sabía, ¿no? Por lo general es, ya hasta tenemos información de más. Yo creo que lo que hace este método es enfocarte, y hay que trabajar como en esta parte, como ahora en la era del enfoque. Enfocarnos. Si yo leí esto o si yo aprendí esto, ahora cómo lo pongo en acción. Y solamente una transformación puede suceder desde la acción. Yo no puedo transformarme si no actúo, si no puedo ser diferente, no puedo cambiar si no actúo, pruebo, me equivoco, practico. Entonces lo que hace este método es llevar todas sus herramientas a la acción. Por eso es tan poderoso, tan rico, porque además de que te dan herramientas o que tú aprendes de cómo formar a tus hijos o este manual de 0 a 21 años, que yo creo que es el único o pocos, ¿no? Que te da toda la película completa. Algunos te explican o son especialistas, que se me hace genial que sean especialistas para ciertas situaciones. De hecho, yo siempre les digo a mis alumnas, a ver, aquí vamos a aprender de 0 a 21 años. Pero claro, si tú tienes algún problema con una de tus hijas con anorexia, pues vámonos con el especialista de la anorexia. Y si es con el tema del pañal, con el especialista del pañal. O sea, esto es como en general y cómo darte cuenta cuando hay focos rojos y cómo darte cuenta que hay comportamientos disfuncionales que vienen de la necesidad de llenar una vasija, que es, ahorita les voy a contar un poquito de las vasijas. Y cómo hay comportamientos funcionales que vienen de una vasija sana. ¿Y qué son las vasijas o qué son los fundamentos? Pues los fundamentos son cuatro, son los fundamentos del yo sano, que todos los humanos tenemos. Tú, tu hermana, tu suegra, tu prima, tus hijos, tu esposo, todos tenemos estos fundamentos. Y los fundamentos son la base de la personalidad de cualquier ser humano. ¿Qué pasa si yo tengo estos fundamentos, estos cuatro fundamentos que quiero que se imaginen que son como unas vasijitas que llenar? ¿Qué pasa si están llenas? Pues voy desarrollándome con los comportamientos funcionales. Claro, de repente, pues el adolescente, ya sabemos que sí o sí, y nosotros fuimos adolescentes, retamos estos límites de nuestros papás, pero de repente hay ciertos comportamientos que sí marcan que son disfuncionales. Y cuando hay un comportamiento disfuncional, significa que quieren llenar una vasija que está vacía o fracturada. Y tú sabes, y yo sé que cualquier vaso que está roto o una vasija fracturada, por más de que intente llenarlo, no se va a llenar. Entonces, esto es el corazón del método, del cual yo soy facilitadora, y lo que nosotros hacemos, o las facilitadoras hacemos, cada una, pues algunas tendrán ciertas especialidades, pero lo que hacemos es acompañar a la mamá por 12 o 13 semanas, es un proceso, en irla, primero, pues que vaya reconociendo, ¿no? ¿Cuál es su patrón reactivo? ¿De dónde viene? Probar. Y más que decirte qué hacer, hacemos unos ejercicios o te doy una estrategia de encontrar qué tú tienes que hacer con tu hijo. Porque como te dijo tu coach, me encantó, los hijos son espejos que vienen a enseñarnos que hay ciertas heridas o ciertas experiencias que tenemos que sanar. Muchas veces me dicen mis alumnas, es que mi hijo está haciendo esto y está diciendo esto. Entonces yo le pregunto, ¿y tú lo has dicho? Sí. ¿Y tú estás sintiendo esto? Sí. Es como, ¿qué voy a hacer con esto? Y luego, Y al final de todo me dicen, es mi maestro. Claro, no los vemos como maestros porque los vemos mucho más pequeños, pero realmente son maestros. Cuando
Totalmente.
algo se siente incómodo en una situación, en ese momento, es como suelto los brazos, digo, ¿qué me quieres enseñar?
Claro.
Es como me rindo. ¿Qué me quieres enseñar ante esta situación? A nadie nos gustan los cambios, a nadie nos gusta pues llegar a sentir esta parte del dolor o la incomodidad, pero como que la mayoría de los humanos a veces estamos como queriendo sentir que somos seres humanos, queriendo vivir una vida espiritual. Y es a la inversa, somos seres espirituales viviendo una vida humana. ¿Y qué pasa en la vida humana? Pues hay de todo. Hay alegría, hay felicidad, hay risas, hay tristeza, hay llanto, hay dolor. Y le sacamos la vuelta a estos momentos de crisis. Pero cuando yo sé que los momentos de crisis son momentos de transformación, es como, ay, ya sé que viene algo bueno después de esto. Ya sé que viene
Claro.
algo muy enriquecedor. Y eso me da mucha claridad y me da mucha confianza. El hecho de yo
Claro.
decírmelo, híjole, estoy viviendo un momento de crisis con mi hija, pero después de esto viene algo muy bueno, que viene a enseñarnos algo. Cuando yo cambio el enfoque, es como que se empiezan a abrir varias puertas, empiezo a ver la vida diferente, empiezo a observar que ahí estaba la ayuda enfrente de mí y yo no la estaba viendo. Me encanta esta historia de la mariposa. Cuando les estoy explicando de cómo cambiar de enfoques, ¿no? Hay una mariposa que está en un cuarto y está tratando de salir por una ventana y pues sabemos que no va a traspasar nunca el cristal. Es imposible que va a traspasar y está luchando con todas sus fuerzas, está agotada la mariposa tratando de salir. Y lucha y lucha y le está observando una persona. Entonces la persona observa que como con todas sus fuerzas está luchando y ya no puede más, pero sigue luchando. Y atrás de ella está la puerta abierta. Era nomás voltea para atrás y vas a poder
Claro.
salir.
Ay, me encanta. Oye,
¿Sí?
me encanta, te interrumpo que digas esto porque eso de cambiar el enfoque y todo esto que dices, no es fácil cuando no lo estás buscando. O sea, al escucharte es, ah, o sea, y te lo digo porque yo creo que una de mis grandes lecciones de vida es mi hijo mayor, ¿no? Y ha sido un caminar desde chiquito y ahora con esta, con la otra, este enfoque, esto otro. Y hasta hace poco que ya empieza a ser adolescente, se empieza a subir un poco el volumen a su fuerza, ¿no? Esa fuerza que trae de mí, esa fuerza que trae de mi papá, o sea, esos modos, esa rebeldía de alguna forma. Entonces, hace unas semanas empieza, pues ya, bueno, se cansa el sistema en donde está, porque este niño está empujando mucho siempre sus formas, ¿no? No siempre de la mejor manera, pero te lo podría resumir como no le gustan las injusticias a su ver, entonces él siempre pelea y empuja, ¿no? Entonces, claro que como mamá es que como no, yo reconociéndome, como que dije, pues, ¿cómo no va a venir de ese niño? Si yo me acuerdo, le digo a mi marido un día que veníamos de la escuela, le digo, mi amor, o sea, yo cuando veía un maestro débil, le contestaba como, no sé por qué estás aquí, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, a mi manera, porque siempre me fue bien y tenía buenas notas en conducta, pero de esa manera de chingaquedito, le voy a decir de una manera. Y mi marido me dijo, a mí una vez me hice en la prepa, yo le contesté también lo mismo, un maestro de matemáticas que no sabía ni lo que estaba haciendo, y uno en inglés me dice mi marido, y me pegaron una cachetada. Entonces, viene de, ¿sabes? De esas, o sea, y como que a la vez queriendo arreglarlo en él, el de qué bárbaro, porque es así, o sea, y viviéndolo muy en grande el Carlos y yo, porque somos muy intensos, como que nos preocupamos mucho, a ver, tú habla con él, no, a ver, límites, quítale los electrónicos en la noche, o sea, estábamos haciéndonos bolas y teníamos que una junta la semana pasada con las 6 maestras. Entonces nos sentamos y yo iba muy amaestrada, según yo, por dos gentes que me ayudan y me decían, Liliana, no vayas y te pelees. No lo veas como injusticia, tú también. Así es el sistema, así es el mundo. Y yo, ok. Y ya no, nos sentamos los dos y dije, voy a ir a decirles, ¿cómo puedo mejorar? Estoy con ustedes, ¿cómo le hacemos? Pero la parte Carlitos que tengo, ya nos dijeron ciertas maestras y llegamos a las 2 maestras, faltan las 2 maestras que son muy duras, ¿no? Son las que lo traen, pues, más de bajada, vamos a llamarle. Sin verme como víctima, ¿eh? Porque él se va, o sea.
Hay que
Pero
marcar la realidad.
podía reconocer esa fuerza que hay en mí también y que traemos y que nos espejeamos ahí con las maestras y empezó una de las maestras a decir, pues como yo le digo a Carlos, las cosas se van a hacer aquí como son. Y en mi mente rebelde era, pues, ¿cómo son para ti? O sea, no son como son. Y con estos tonos, ¿no? Me empezó a hablar. Y dice mi marido que empezó a sentir el calor así de mí al lado, así de que se calme, pensaba Carlos, que se calme. Y empezó a decir, y yo no me aguanté y volteé así a ver a todas las maestras y les digo, pues sí, es que el niño se topa con rigidez y se topa con poca flexibilidad. Y el Carlos, cállate, dijiste que no te ibas a pelear. Y pues ni modo, es lo que hay y es lo que le tocó. Y me volteé y vi que las maestras se quedaron así como queriendo que seguirme diciendo. Al irme, cuando dices tú lo que nos provocan estas situaciones, me di cuenta que el niño trae eso de mí y que necesitamos tomarlo todo como una oportunidad. O sea, él se tiene que topar con esas personalidades que él tiene que darse cuenta que tiene que encontrar formas como yo tengo que encontrar hasta el día de hoy. A veces cuando me prendo, cuando veo una injusticia, quiero decirle, ni sabes, o sea, ¿por qué eres así? ¿Por qué estás trabajando como maestra? ¿Por qué no tienes la paciencia? Cuando yo ni siquiera la tengo a veces, ¿me entiendes? Entonces, me da mucha ternura reconocer que tenemos que trabajar como familia en eso y como seres humanos y que nos está sucediendo porque necesitamos caminarlo de otra manera, necesitamos tapar esa vasija y esa rotura que hay que sigue prendiendo el fuego en esta casa y en estas maneras, ¿no?
Mira, ahorita que mencionas que es difícil cambiar de enfoque, sí, cuando estamos solas. Me acuerdo yo en algún momento, yo siempre me ha gustado y me ha apasionado el tema del desarrollo y crecimiento personal, siempre. De hecho, ahorita pues que contando un poquito de mi historia, mi hija Ivana, que nació enferma, nació en el 2019. Yo ya estaba desde el 2000. Era 2014 que nació Jerry, mi hijo mayor. Yo ya había ido a tocar puertas de necesito una guía, ¿sí? Es bien importante quién te guía, porque me he dado cuenta que esta guía en la que tú confías te puede dar algún consejo o algún tip o, y dirigido a algo que no tengas un resultado que tú quieres, pero que te lleve como a una mala decisión, ¿sí? Entonces, como que sí ser bien cuidadosos de quién eliges como mentor y quién te va a acompañar. Tal vez el que le funcionó a tu amiga no te va a funcionar a ti, pero sí tener como esta intuición. Y a veces desde ahí ya es difícil tener intuición. Como vemos, estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos digan y decir lo que nos digan, porque así era desde pequeños. Entonces yo voy de grande y amiga, aquí es que te veo demasiado bien, ¿quién te ayudó? Entonces tú quieres que te ayude como a ella le ayudó, pero realmente es como escuchar tu intuición y decir, no, no, es que para mí esta persona no me ayudó y esta es buscar a la que sí te puede, con la que sí te sientes y que tu intuición, llamémoslo intuición, que es tu corazón el que te está guiando. Esta es la persona que me está guiando. Entonces yo me acuerdo que estaba en un momento, ya sabes, ¿no? Recién nacido, el primero, las hormonas, mi esposo estaba estudiando la maestría en otra ciudad. Entonces me sentía ahogada. Entonces hubo un momento que mi mamá me dijo, como que veo que no eres tú y que estás teniendo como una serie de sentimientos muy fuertes dentro de ti. Estás dando leche y un día llegué y me dice, ya te metí al taller de Mireya Talamantes, que es una persona como life coach ahí en Ciudad Obregón. Y voy a sus pláticas los miércoles y me doy cuenta, fíjate, lo que es la intuición, pero es como aprender a escucharte. Yo siempre le he dado las gracias a mi intuición, más comprendo que otras personas no la tienen tan despiertas y no es si está bien o mal, simplemente es cómo la voy a despertar. Y al inicio de mi círculo de crianza es lo primero que hacemos. ¿Cómo vamos a despertar esta intuición? Tú tienes una sabiduría parental, aunque no lo creas, pero ahí la tienes, está muy escondida. Todas la tenemos, pero nos han enseñado a que no la escuchemos o que la bloqueemos, porque cuando lo hacemos nos equivocamos y la equivocación a veces no está tan bien o puede ser muy grave, ¿no? Pero la verdad es que a eso nos enseñan, las equivocaciones son para que aprendamos. Entonces recuerdo que pues ahí voy al taller, pero iba los miércoles y decía, me hace falta algo, o sea. Me acuerdo que mi manera de meditar es siempre lo primero que hago es darle las gracias a mi corazón porque siempre me guías. Y me da risa de ahorita que te iba a decir cuando estábamos platicando antes de entrar de todo lo que he hecho en mi vida porque me preguntan en mis exámenes o cuando voy a hacer algo en niños de ahora, ¿cuáles son mis talleres o cursos que más he estudiado? Y bueno, quiero poner los 20 talleres que he hecho con Lili Bon,
Ay, adorado.
todo lo que he ido aprendiendo, pero algo que siempre agradezco a mi corazón es que siempre me lleva a buscar como a las mejores, ¿no? Como que siempre siento que estoy como que con las mejores en su tema. Y aprendo muchísimo, me encanta. Y a pesar de que hay personas en mi vida que me han dicho, es que deja de estudiar tanto, es que te vas demasiado por la moda. Y yo en mi mente digo, es lo que yo quiero, porque probando puedo identificar qué necesito. Entonces hago como mantequilla, mantequilla. Antes me lo podía tomar personal, no les gusta lo que hago y no los lleno. Y ahora es mantequilla. Eso es lo que esta persona piensa de mí. Claro, hay unas personas que te cuesta más decir mantequilla que otras, pero aún a fin de cuentas es como, primero me escucho yo. ¿Qué
Claro.
es lo que yo, hacia dónde quiero ir? Y me acuerdo esa vez que yo dije, me hace falta algo más. Y le pregunté a Mireia y me dice, te puedo ver los viernes. O sea, yo le decía, necesito llevar esto a la acción. Lo veo bien bonito todo este aprendizaje, porque ella, sus talleres son por temas. Y me acuerdo el primero que entré era relaciones. ¿Cómo se llamaba? Era como cómo relacionarte con personas conflictivas, pero tú aprendiendo a ser una persona efectiva y afectiva, ¿sí? Porque no nomás es efectiva como, ok, tengo una buena comunicación con esta persona que estoy teniendo un problema, sino afectiva, esta parte del amor, del cariño, de la compasión, ¿no? Que es también un tema la compasión, la empatía, podremos decir, yo soy empática y yo sé que tú eres empática, pero en ese momento que estabas con la maestra te costó muchísimo a ti tener esta compasión. Imagínate cuál es la historia de esta maestra. No hay justificación, porque son nuestros pequeños y somos las león, mamás leonas, pero ya de sentir esta maestra con esta rigidez, Dios mío, y es como contestarle como, o sea, con ese cariño y este amor, o sea, es un trabajo, se dice fácil, pero contestarle amorosamente a una persona tan rígida es difícil. Pero cuando yo hago esto, las cosas empiezan a cambiar. Hay una frase bien importante que dice, nada cambia, yo cambio, todo cambia.
Ay, me encanta.
¿Sí? Cuando yo le contesto a esta persona que está no siendo amable en este momento para nosotros, porque con su tono, su actitud, es un niño pequeño que está creciendo, que está aprendiendo, y ella está como montada en su macho, ¿no? Como así tienen que ser las cosas. Y cuando yo le respondo sin sarcasmo, pero con mucho amor, como en ese momento digo, híjola, ay, pobre, pobre, o sea, imagínate la rigidez de su vida, ¿no? Y le contesto como, con mucho amor, con mucha contención, de repente la otra persona hasta se saca de onda, ¿no? Es como que baja. También ahí está teniendo esta niña interior ahí, así como la tuya, esta rebeldía, y tú eres una persona yo no me quedo callado, menos con las injusticias, ¿no? O sea, yo levanto la voz y tengo esta seguridad de que estamos en esta vida para levantar la voz de cuando no me gusta. Y eso está diciendo tu hijo. No me siento cómodo con esto, me siento aplastado. Entonces necesito salir, necesito gritarlo. Y la forma de gritarlo tal vez es, pues que me fui grosero contigo y levanté la voz aquí y no quise ir a la escuela o me pinté de la clase, ¿no? Esa es mi forma. Y ella también está teniendo esta parte, ¿no? Esta parte de, es que hay alguien que no puedo controlar. Y
Exacto.
para mí el control es como lo que me da tranquilidad y seguridad, ¿no? Entonces, hay una sesión que vemos de cómo se llama mis vasijas, las tuyas y las nuestras. Cómo yo me relaciono con los demás según mis vasijas y el otro también. Y estamos siempre queriendo llenar mi vasija vacía o sanar mi vasija fracturada, funcional o disfuncional. Y pues imagínate, por eso estamos como estamos, por eso las guerras, por esta falta de desconexión, por eso el pleito, por eso el yo soy mejor. Y estamos como arrastrando, ¿no? A todos. Y yo sí lo veo en un enfoque como, híjole, qué feo la humanidad, todo, pero si lo veo en un enfoque de todos venimos a experimentar y sí, a veces pues da mucha tristeza de experimentar cosas muy dolorosas, pero yo creo que los que hemos experimentado cosas tan dolorosas que dices, oye, es que como una negligencia, porque mi historia es que Ivana nace con un síndrome que se llama 22Q11, que parte de su síndrome era tener la aorta interrumpida,
Tu
¿no?
hija menor, ¿no?
Mi hija menor, la tercera. O sea, tengo a Jerry de 9 años Raquel de 7 años e Ivana va a cumplir 4 años en mayo. Entonces ella cuando nace, pues nace con este síndrome, cosa que a mí me habían dicho en la semana 10 del embarazo, que ella tenía un supuesto síndrome, ¿no? En ese momento, pues que te invade el miedo, el nervio, también esta parte como natural y normal de pararme la víctima de pobrecita, yo cómo me puede estar pasando esto. ¿Qué hago? Agarrarme de doctores y qué hacer y qué hacemos y ustedes guíenos, porque ustedes son los que saben. Y al guiarnos, pues varios doctores, me acuerdo que le hablo a mi doula, que de hecho es de Hermosillo, Giselle Brown, y lo primero que le
Ah,
digo, ¿qué hago, no? Me están proponiendo que me haga el examen de la placenta, ¿no? Que te pica la placenta para ver lo del síndrome, si sí o si no, o hay un examen que es que mandas, no me acuerdo el nombre, pero mandas tu sangre y es un 99%. Me acuerdo que sus palabras fueron de, por lo general, bueno, para empezar, el examen de la placenta pones en riesgo a ti y a tu bebé, ¿no? Y por lo general, cuando se lo hacen, tanto en Estados Unidos como en Canadá, cosa que investigamos muchísimo, es que se lo hacen, ¿por qué? Porque se va a decidir si quieren que haya un aborto o no, o sea, si decidir tenerlo o no tenerlo. Entonces, tú, me acuerdo que me dijo, tú tienes que estar preparada para lo que quieras. En tu mente traes el síndrome de Down, porque tu hermana tiene una bebé con síndrome de Down. Y es cierto, o sea, en mi mente es síndrome y es síndrome de Down, ¿no? Pero hay un millón de síndromes y eso no lo vas a saber. Entonces muchas veces te dicen, sí, es mejor para prepararte. Yo creo que prepararnos, hay que prepararnos siempre. Porque no es como, ok, me voy a preparar para si mañana me pasa el accidente en el carro. No, no, no lo dices de esa forma. Es, siempre me voy a preparar para cualquier adversidad. Esa nunca la vamos a saber, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue cuando capté y dije, claro, yo tengo que estar preparada para cualquier cosa. Lo que sí, ella me dijo, pregúntale al doctor si se necesita hacer algo diferente para que cuando nazca sea otro tipo de nacimiento o estamos preparados para otras circunstancias. Todo siempre se veía muy bien, miles de estudios, estudios especializados. De repente me dijeron que había un soplo. Gerardo preguntó mucho, oye, ¿qué sigue? Pues con esto del soplo. Y por lo general te dicen que el soplo se va a tapar o que con medicamento. Total, bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos. Yo mantuve muchísima tranquilidad agarrada de la mano de Mireia y de Valeria Lozano, no sé si es de Monterrey, si la conoces, de
Sí,
Hábitos
sí,
de
sí.
Wellness. Ajá. Así como que con ellas dos estaba así como muy agarrada y sobre todo, bueno, ni se diga de Dios, ¿no? Yo les cuento a mis amigas y ya ahorita ya me río que yo me imaginaba y yo de verdad estaba segura que la niña iba a salir bien y me imaginaba saliendo del hospital. ¿Sabes? Levantándole en la iglesia
Sí,
como el rey,
Simba.
como así como dándole las gracias. Todo el tiempo, todos estos 30 semanas, porque ella nació a las 40, estuve con esta paz y esta tranquilidad, me sentí súper abrazada de Dios. De hecho, no lo comentamos a nadie, Gerardo y yo, no comentamos mi esposo y yo de esta situación, solamente sabíamos nosotros y los doctores, siempre sentí como mucha tranquilidad y seguridad de que todo iba a estar bien. Mi sueño era pues que tener otro parto natural, porque como yo los 9 meses vomito, para mí era un regalo, ¿no? Porque me encanta el parto natural, era como una adrenalina, me fascina ese momento. Entonces yo le decía al doctor, lo que tú digas, pero pues si todo está bien y este es un regalo, qué padre, ¿no? Y todo se veía muy bien, siempre nació natural, bueno, casi casi nace en el carro la bebé, no fue muy rápido el tercer embarazo, pues dicen que los terceros partos ya son más rápidos y ni siquiera me alcanzaron a canalizar, nació muy muy rápido. Entonces, pues en ese momento todo parecía estar muy bien y a la noche fue cuando Gerardo, mi esposo, se da cuenta que algo está mal, ¿no? Que está respirando mal. Y de ahí, pues ya, ya sabes, el cuento de la terapia intensiva, de que se está muriendo, nosotros no la queremos llevar a Estados Unidos, no, no llega viva a Estados Unidos, no, ni siquiera llega viva a Hermosillo. Tenemos que conseguir a un doctor cardiocirujano que una la aorta, ¿no? Pues ahí ya estaban pasando los días, total, un doctor en Guadalajara la busca ella, o sea, ni siquiera nosotros lo buscamos. El neonatólogo que la estaba cuidando le habla a un intensivista de Guadalajara y le dice, tengo este caso, este increíble, O sea, como muy, es una de otra dimensión, ¿no? Está pasando esto y él le dice, consíganme este medicamento, en lo que gano horas de vida, yo voy a hacer un equipo. Y así lo hizo. Se tarda un día en una noche en hacer el equipo, al día siguiente nos habla y nos dice, estoy listo para ir por la bebé, si me lo permite. Sí, ven por ella, esto fue el lunes, ella había nacido un sábado, estamos hablando de lunes, llegan por ella en un avión ambulancia, nos vamos Gerardo y yo. Con la bebé, ella iba como una capsulita, llegamos aquí a Guadalajara, yo creo que hicimos más tiempo del aeropuerto al hospital de lo que hicimos de Obregón a Guadalajara en avión. Veníamos, bueno, demasiado rápido lo recuerdo, y pues ahí en el hospital, en lo que la podían estabilizar, la operan hasta el martes en la noche, como a las 9 de la noche empieza la operación. ¿Y qué pasó todo esto, es sábado, domingo, lunes y martes? Pues que se le hace una lesión en su cerebro y en todos sus órganos. Entonces, ahí es donde ella lo hace un caso único, ¿sí? De tener un síndrome más una lesión. Y mucho de esto también tuvo que ver, pues, que las decisiones de los doctores, no me gusta usar la palabra negligencia, pero pues sí fueron decisiones como que no fueron bien, tomadas a tiempo. Yo le preguntaba mucho a los doctores aquí de, ¿dónde estuvo? O sea, ¿dónde fue donde yo no tomé una buena decisión? Porque eso sí me queda claro. Todas los resultados que tenemos, siempre hay algo donde uno intervino o hay otra persona que intervino. Pero a fin de cuentas los resultados son las decisiones que tomamos en algún momento,
Momentos claves, momentos
momentos
claves.
claves. Y ellos me comentaban que me decían, pues ya no tiene caso como saber. Pero yo decía, bueno, pero me interesa mucho saber, ¿no? Entonces ellos me decían que en el momento que ellos identificaron el soplo, ahí es donde tienen que mandarte con un cardiólogo fetal. Y yo he investigado mucho con amigas que me decían, ay, a mí también me dijeron que tenía un soplo y te mandan con un cardiólogo fetal y por lo general no lo hacen, ¿no? Pero aquí pues ya teníamos como un historial, era importante y qué hubiera pasado, pues no hubiéramos quitado el hecho de que ella traía la aorta interrumpida. Pero sí que hubiera nacido de nacer terapia intensiva operación. Y fuera una niña, con su tal vez más delgadita que todos, que una niña de su misma edad, más pequeña, con su metabolismo, con su sistema inmune más débil, pero pues pudiera caminar, ir al colegio, hacer su vida normal, ¿no? Digo, el hubiera ya no existe, pero más o menos para que sepas ella cómo pudiera estar. Y a fin de cuentas, pues esa es una negligencia y dices, es que ¿cómo puedes permitir o que pase esto? Por ejemplo, en este caso hablando de los doctores, ¿no? Que siempre no le perdono al doctor las decisiones que él toma. Y ahí siempre les hago referencias a las mamás. ¿Cuál es el trabajo del doctor? Mantener con vida a alguien, ¿no? O hacer lo posible para mantener con vida a alguien. ¿Cuál es tu trabajo como mamá? Darle las mejores herramientas a tus hijos y darle todo el amor y sobre todo, dejarlo ser, o sea, él viene con una esencia, que él descubra quién es. Ese es tu trabajo como mamá. Entonces le digo, imagínate de adulto cuando tú no hiciste bien tu trabajo y tenemos de repente estas situaciones, porque yo tengo alumnas ya señoras grandes, de 70 años que tienen situaciones pues de estrés con sus hijos, donde el hijo le reclama toda esta infancia, le sigue recalcando y la mamá lo único que hace es perdón, hice lo mejor que pude como mamá. Entonces le digo, ¿te gustaría que tu hijo te perdonara? Claro. Digo, es mi misma historia. O sea, ¿cómo yo quiero sentir el perdón o experimentar que me perdonen si yo no he experimentado, si yo no he perdonado? Entonces, estos son momentos donde yo perdono a las personas que estaban detrás de estas decisiones.
Y te devuelves al presente, como decías, o sea, un padre de hoy lo que hace es devolverse a lo que hay para poder seguir para adelante, ¿no? Me encanta, o sea, retomando toda tu vivencia, es con todas las herramientas que empezabas a aprender, es cómo soy un padre hoy en día más consciente, o sea, no tengo control de todo, cómo me devuelvo al presente. Esto es lo que a esta situación, estos tres hijos, con estas situaciones, esta mamá, ¿cómo le das para enfrente?
Exacto, era eso, ponerme en el presente y qué está pasando. De repente yo me soltaba llorando y este miedo pensando hasta las cosas más simples, sin saber todo lo que conllevaba una lesión de cerebro, era, se van a reír de ella en la escuela. Y ni siquiera iba a poder ir a la escuela. Yo ya estaba
Sí.
llorando que se iban a reír de ella porque iba a ser más chiquita y con el dedo, tiene sus deditos, sus huesos son diferentes. Entonces yo ya estaba pensando en eso que ni siquiera iba a suceder, ¿no? Como a veces nos da miedo, como cuando me dicen, es que me gritó horrible, mi hijo va a ser un grosero. Y, pero todavía, o sea, te estás adelantando. Es que está necesitando tu hijo en este momento que te acaba de gritar. ¿Qué está necesitando de ti? ¿Tú qué estás necesitando de él? Es me vuelvo al presente, ¿no? O también, por ejemplo, de repente me suelto llorando y como, no sé, veo que a una conocida que se le muere un hijo y me suelto llorando y me dice Gerardo, mi esposo, ¿dónde está la niña ahorita? Ahí está en su cuarto, en su cuna. O sea, ella está aquí, está llorando por algo que no ha pasado, ¿sabes? Entonces,
Claro.
como que eso pasa mucho en nuestra vida del día al día con nuestros hijos y nuestras reacciones. Nos da miedo y al darme miedo me defiendo. Entonces, por eso rápido pego la nalgada, porque yo no quiero que mi hijo vuelva a hacer esto. Por eso rápido le grito, porque si él, y me ha pasado a mí, o sea, de hecho hoy en la mañana me pasó a mí que come con la boca abierta y yo, Dios mío, o sea, no va a tener modales este niño, o sea, y va a comer con la boca abierta en casa del amigo y ni siquiera ha pasado esa situación. Pero yo ya empiezo y en lugar de ver, ok, ¿cómo le tengo que enseñar? Aquí hay una área de oportunidad, me pongo ansiosa y me pongo, cierra la boca. Es que qué bárbaro, me tengo que sentar contigo a comer, pero ya desde la agresión. Y es por eso, porque me estoy yendo al futuro. Y eso es lo que hacemos en Padres de Hoy. Vente al futuro, vente al presente, perdón, vente al hoy. Vente al hoy a ser una mamá que inspires, una mamá humana, porque cuando tú eres humana, inspiras mucho más. A que cuando quieres controlar todo, a hacer todo perfecto, a compararte con las demás, no es cómo me estoy sintiendo hoy. Y hoy tal vez no me siento bien. Y el decirle a mi hijo, yo no me siento bien hoy y necesito de tu apoyo, le enseño a mi hija que ella diga al día siguiente a su esposo, no me siento bien y necesito que me ayudes a cuidar
Ah,
a los
sí.
niños hoy. Sí, o
Sí,
sea,
amén.
es esta parte de la inspiración y algo que me encanta también decirles en Padres de Hoy. Sobre todo a las mamás con los esposos. Entran y bueno, todo es felicidad y me está yendo súper bien con los niños, pero llega el momento de, oye, pero yo le estoy dando amor y contención a mi hijo, límites, es muy importante los límites firmes pero amorosos, y mi esposo está haciendo todo lo contrario, o sea, mi hijo es un caos en mi casa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Imponer al esposo cómo educar o formar a los niños. Y ahí es donde les digo, mira, tú estás trabajando en no hacerlo con tus hijos, pero sí lo estás haciendo con tu esposo. Y tu esposo también tiene vasijas y también tiene estos fundamentos y también tiene un niño interior, ¿sabes? Hay que analizar por qué él está reaccionando de esa forma. ¿Cuál es su historia personal? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? Tal vez ahorita ni siquiera quiere él platicarte que no le está yendo tan bien en el trabajo y para los hombres es importante la parte económica, ¿sí? No se está sintiendo bien, ¿no? Entonces, como analizar y inspirarlo, pero de una forma súper divertida. Y me encanta este tip que les digo, mira, tú vas a llegar y le vas a decir, nada de que mira, amor, estoy haciendo un curso y tenemos que hacer esto. No, ni siquiera le cuentes si quieres que estás haciendo el taller conmigo. Tú solamente dile, amor, cuando mi hijo está comiendo, yo me pongo súper ansiosa y me pongo súper gritona. O en un momento que sabes que él te dice, hey, ¿qué onda con tu vida? Cuando me veas así, no sé, dame una señal. Truéname los dedos o dime la palabra rojo. ¿Para qué? Para que yo lo haga diferente. No le digas qué vas a hacer, nomás dile que lo hagas diferente y que empiece él a darse cuenta. Obvio, a todos nos encanta estar con el ojo puesto en el vecino, lo que está haciendo el vecino. Entonces va a ser bien fácil para él estar pendiente de ti. ¿Qué vas a hacer tú? Que como ya estás en el taller y estás aprendiendo estas herramientas, pues vas a empezar a aplicar las herramientas y va a ver el que funcionan estas herramientas y lo vas a inspirar. No te estoy diciendo la primera, puede pasar una, dos, tres y pueden pasar 10 y luego mi esposo literal se tardó años en que me dijera, oye, ¿cómo le hiciste para esto? Veo que te hacen caso en esta parte. Eso es inspirar, ¿no? Entonces ahí empieza esta dinámica familiar de adiós la imposición.
Adiós la imposición, amén. Ay, qué
Exacto, o
difícil.
sea, no es porque yo lo digo, sino yo quiero que mi hijo, y esto quiero como dejártelo de regalo, quiero que mi hijo, esto lo aprendí de Carmen Herrera, de hecho, que es de Hermosillo, que también es.
Ay, lo tomé hace, bueno, un chiquito.
Ella me ayudó mucho cuando inicié cuando llegué a Guadalajara con mis hijos y la bebé enferma, ¿no? Todo lo que este estrés que vivía en el hospital, que si el bebecito al lado de mí se moría, todo lo que absorbía, las tristezas, los dolores, los llantos, los gritos de niños. Me acuerdo una vez un niño que le habían amputado una pierna y era 24 horas gritando. Y a mí me sentía mucha angustia porque mi hija cuando llora no se escucha. Entonces yo decía, pues mi hija llora en silencio, ¿sabes? Como que también es muy cansado para una mamá estar escuchando un bebé llorando, sobre todo cuando es llorando de dolor. Si de por sí lloran de berrinche y tú dices, Dios mío, que se calle. Ahora imagínate
Sí.
de dolor, da mucha angustia como mamá, ¿no? Entonces recuerdo estos días así que llegaba con tanto estrés y lo primero que quería era madrear a mis hijos, déjenme en paz. Y me acuerdo que fue un lapso muy pequeñito porque yo tenía muy claro a dónde quería ir como mamá. Y me agarré de Carmen, o sea, agarrarnos de personas que pueden ayudarnos a cambiar de enfoques. Me acuerdo, Carmen, que lo primero que hicimos es, vamos a hacer estructura. Y de ahí, pues, no había pandemia, entonces mi relación con Carmen y con Mireya era difícil llevarla a través de un WhatsApp o de una videollamada. Y fue cuando yo seguí estudiando mi método y pues pasan los años y me meto como facilitadora. Ellos ya estaban preparadísimos para todas las plataformas niños de ahora. Han ganado varios premios como plataforma digital, porque tienen muy buena plataforma digital. Y bueno, seguí con ellos aprendiendo. No se me olvida ni dejo de agradecer mi parte, mi trabajo con Mireya y mi trabajo con Carmen Herrera. Pero sí era como buscar momentos claves donde voy a descargar y tener en claro de el hecho de que yo esté viviendo un dolor, no necesariamente tengo que ir a descargarlo con otros. Y es lo que pasa también con los maestros. Da mucha tristeza yo como mamá y todas las mamás que vamos y que vemos que algún maestro la agarra contra nuestro hijo y lo vemos como una injusticia. Esa persona también tiene sus heridas, esa persona también, y no la estoy justificando ni estoy diciendo que, ok, permítelo para que ella sane. No. Pero sí tener compasión y cómo de una manera amorosa podemos solucionar las cosas, hablando y con amor. Yo creo que eso vale más que hacer la guerra, ¿no? Porque
Totalmente.
violencia con violencia siempre va a generar una guerra, amor con violencia siempre va a ganar el amor, y amor con amor, pues ya sabemos el resultado del amor.
Totalmente, totalmente. Me encantan tus palabras y estoy aquí apunte y apunte porque me caen veintes, ¿no? Primero que nada, me quedo con muchos regalos, como por ejemplo, nuestro trabajo como padres es que nuestros hijos descubran quiénes son, ¿no? No que les impongamos quiénes queremos que sean. Quiero que seas así, quiero que seas más callado aquí, quiero que no te expreses así, no hagas como perrito, así hoy te traemos de moda que lances como perro y el Carlitos, mamá, que deje de ladrar y yo, déjalo, que ladre,
¿Sabes
pero
qué? Te voy
bueno.
a sumar aquí, que te quedes con estas tres cosas,
A
que
ver.
esto me gusta mucho porque esto me quedó muy claro con Carmen, que con estas tres cosas, que tu hijo siempre persiga lo bueno, lo bonito y lo mejor para él. Que aunque no estés tú, el hecho, por ejemplo, hablemos de la pornografía, que es un tema que ahorita está mucho con los niños
Sí,
adolescentes.
latente.
El hecho de que tú no estés presente, que él diga, esto no es bueno ni bonito ni es lo mejor para mí, no
Ah,
porque
me
está mamá o
encanta.
no está mamá, es porque es para mí. El hecho de yo ir a la iglesia o yo ir a un lugar donde se guarda silencio, no es porque no esté mamá, voy a gritar. No, no voy, no está mamá y no voy a gritar porque esto no es lo bueno para mí en este momento, necesito poner atención.
Me encanta.
El que tú le pongas esa semilla de que no lo hagas por mí, es por ti. O sea, el hecho de tú te mereces lo mejor, lo más bonito y lo bueno para ti. Entonces, ahí da mucha tranquilidad que tu hijo a sus 19 años, cuando esté estudiando, que nosotros estamos acostumbradas en zona que se van a estudiar a otra ciudad, hey, ¿quieres probar esto? Gracias, no.
No es lo
Porque ¿qué
mejor, ni
pasa?
lo bueno, ni lo bonito.
Toda, exacto, porque cuando toda la vida fue imposición y manipulaciones. No está mi mamá, claro, dame para acá, quiero saber a qué sabe esto.
Sí, totalmente, totalmente. Y otra cosa, Marcela, es padres que inspiren, o sea, padres humanos, eso me encanta, porque es lo mismo, devolverte a ti. O sea, si tú estás tranquila, si tú estás inspirada, pues eso los inspira, ¿sabes? Y son pequeñas cositas que ellos van viendo que de repente digo, sí ven, ¿sabes? Antier, el Carlitos me dice, mamá, papá te abre la puerta. Siempre, mi amor, no me he dado cuenta. Dije, ay, qué suave, ¿sabes cómo? O sea, qué bonito regalo para él, ¿no? Que admira tanto a su papá, que vea que me abre la puerta.
Y si no te
Y
lo
sí,
hubiera dicho,
humanos.
ya hubiera quedado dentro de su mente.
Así
Porque
es.
todos tenemos creencias que vienen de tres lugares. las creencias que pueden ser empoderantes o limitantes, y estas creencias que damos gracias a nuestros papás, no significa que el hecho de yo darme cuenta que no es algo que yo quiero heredar a mis hijos, les soy desleal a mis papás. Ellos pudieron dar lo mejor, lo que tenían para dar en ese momento, y hay tres regalos que siempre trabajamos en nuestro círculo de crianza: es la aceptación, el perdón y la libertad de yo ya lo voy a hacer diferente. Y ahí encontrar un regalo que me dieron con lo que no me dieron, ¿no? Pero es bien importante identificar que estas creencias vienen de tres lugares: de lo que yo viví por repetición los primeros 7 años de mi vida, que aunque él no te hubiera dicho, eso ya se quedó adentro de su mente, ¿sabes? Ya se quedó adentro de su computadora. Luego, lo que yo interpreté. Eso es bien diferente, porque tú le puedes dar algo a tus hijos, pero él lo interpreta de otra forma. ¿Qué es lo significativo? Es cómo yo le voy a ayudar a que lo interprete de la mejor forma, no como yo quiero, sino como su esencia, como él ya la tiene, pero de la mejor forma. Y la tercera parte, ¿de dónde vienen estas creencias? Pues esto que vivimos en parte de lo religioso, lo cultural y el gobierno, ¿no? Y lo escolar. Entonces, aunque él no te lo diga, pero ustedes lo hagan, ya con eso quédate como, ay, estoy haciendo lo mejor. Y lo más humano, ¿no? Que se puede.
Y luego, adiós a la imposición. Muchas veces tú lo decías, o sea, cuando ya estamos así con el miedo y todo, en el momento queremos decirle todo lo que tiene que hacer y perdemos la forma. Entonces, si es adiós a la imposición, ahí estaríamos imponiendo. Estoy enojada, entonces, a ver, cierra la boca, haz esto, lo otro. ¿Cómo es si en ese momento no hablar de eso, irme y luego decirle al rato que estemos tranquilos? Oye, mi amor, vi que en el mediodía estabas comiendo así, de repente, no sé, cómo dejar de imponer haciendo una pausa. Siento que como estamos tan apurados siempre, hoy vivimos en este mundo de que luego luego queremos la respuesta, como luego luego llega Amazon, luego luego llega Instacart aquí en Estados Unidos, ¿no? Luego luego tenemos ese impulso de la red social, del feedback. Eso, como calmarnos y saber que podemos abordarlo en otro momento. Eso me viene bien acordarme de repente a mí.
Es una estrategia que se llama la estrategia del Rey León. En esa estrategia haces una pausa, ¿okay? Pones como tu mano en el corazón y le preguntas, ¿qué haría el Rey León en mi lugar? Te voy a dejar de tarea que veas la película El Rey León y que te des cuenta cuál es la respuesta del Rey León cuando no le hace caso a su hijo. Y deja tú. Nosotros, pues ahorita que pone en riesgo, pues que diga la mamá con la que vaya a comer, qué niño tan maleducado, ¿no? Aquí el riesgo de perder la vida porque las hienas están a punto de comerse a Simba y a su amiguita, o sea, puso en riesgo su vida y la de su amiga. Y quiero que te des cuenta cuál es la respuesta del Rey León y que cuando estés en ese momento que la sangre te empiece a hervir, hagas esa pausa y digas, ¿qué haría el Rey León en mi lugar? Y escucharte, porque nadie más que tú. Ni siquiera yo, que soy facilitadora profesional, pero nadie más que tú puede saber lo que está necesitando tu hijo exactamente en ese momento. Tú eres su mamá. Entonces, cuando tú haces esa pausa y le preguntas y te dices a ti misma, ¿qué haría el Rey León en su lugar? Te va a llegar una respuesta. Que esa respuesta muchas veces el ego te va a decir, ¡Ey, no, 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 no! Espérate, ¿cómo le vas a dar un abrazo a un niño de 3 años que está tirado en el piso llorando? No, no, no. Se va a hacer un grosero. Y luego tienes los ojos acá de la suegra y de la tía y de todos viendo. Que te gritan, ya dale la nalgada. El ego se va a querer defender, pero tu corazón te va a decir, dale un abrazo, dale un abrazo. En ese momento el niño está desbordado, necesita contención. Entonces le das ese abrazo y ayudas a él mucho más profundo que de la otra forma, ¿sí? A nivelar, a regularse. Entonces, hacer esta pausa, como dices, viene de una estrategia muy importante y es que necesita este momento. Yo, por ejemplo, ahorita en la mañana que me desfasé y es como voy a mi diario de reacciones y pregunto y pongo con quién reaccioné, con Jerry. ¿Cómo reaccioné? Pues manipulé, controlé, le dije estas palabras con esta fuerza, no lo golpeé, pero tal vez imploté, o sea, me aguanté, me aguanté, me aguanté, que terminé diciéndole todo lo que no quería decirle. ¿Cómo pudiera hacerlo mejor? ¿Por qué lo hice? Pues ahí pongo mis razones, porque no sabía qué decirle o porque hoy amanecí de malas, ¿no? Y luego, ¿cómo lo pudiera hacer a la próxima? Y ahí es donde yo estoy entrenando a mi mente, a mi cerebro, a mi fuerza de voluntad. ¿Qué pudiera decir a la próxima? Y la próxima es recordar hacer mi pausa y tal vez recordarle en esta casa comemos con la boca cerrada o si ya lo he dicho mucho eso, es como vamos a hacer un juego, usar la creatividad. Solamente puede llegar la creatividad cuando yo doy esos espacios. Si no doy espacio, no llega la creatividad. Entonces, vamos a hacer un juego. A ver quién come, quién mastica 20 veces este bocado. Y quien mastique 21 gana no sé qué. O sea, algo de la casa
Sí, un
o
play date o X.
o gana, no sé, 5 minutos más de privilegio
Mm.
en el electrónico, o sea,
Mm-hmm.
como pequeñas cosas, porque no hay ni premios ni regalos, pero sí como que darle un poquito de sabor. Entonces, es como con la repetición, hacer el juego y sí, buscar como el momento. Y muchas veces va a llegar que después no, tal vez le puedas decir, oye, vi que en este momento pasó esto, o tal vez es como, ¿qué necesitas para que pase esto? ¿Necesitas algo
Claro.
de mí? O sea, ¿qué necesitas para que comas con la boca cerrada? No sé, el otro día me dijo, mamá, es que necesito que me lleves con el dentista porque el cable me está lastimando mucho y por eso como con la boca abierta.
Ajá, claro.
Entonces, voy descubriendo cuando hago esas pausas.
Sí, padrísimo, padrísimo. Me encantan estas posibilidades y no cabe duda que lo que dijiste es verdad, que nos tenemos que rodear de personas que nos ayuden a cambiar el enfoque, porque gracias a eso vamos a poder ver diferente, gracias a eso voy a poder darme cuenta que cuando esté pasando una crisis en mi casa o cuando algo no me esté gustando y empiece a hervirme la sangre, yo que soy tan volátil, es como, ¿qué necesita este momento? Como nos dijo Marcela, ¿sabes? Y el estar constantemente escuchando gente como tú, aprendiendo, es lo que nos hace seguir caminando como padres de hoy. O sea, que los padres de hoy no queremos lastimar a nuestros hijos con, obviamente todos vamos a tener nuestros temas porque pues venimos con defectos o no venimos perfectos, ¿no? Pero vamos a disfrutar más el camino, quiero
Eso,
pensar.
disfrutar, disfrutar que hoy me toca ser mamá. Y si mañana me toca ser de mamá de una niña que está teniendo problemas de anorexia, me voy a ser profesional en este tema. Y si mañana me toca ser mamá de un niño de 10 y un niño de 3 años, o sea, es tomo el papel que me toca tomar y
Me
no huyo.
encanta.
¿Sí? O sea, siempre vamos a tener las dos opciones, o huyo o tomo el liderazgo que tengo que tomar. Entonces, es ponerme en el presente. Yo de todo corazón las invito a estos círculos de crianza. Me encanta porque tengo mamás embarazadas, mamás con niños de 1 año, de 2, de 3, y tengo mamás con niños de 18 años. Y me encanta esta mamá que tiene 5 hijos y el más grande tiene 18 o 17.
Wow, mis respetos.
Imagínate la cantidad de talleres que ha tomado. Y me
No,
encantó
no, wow.
cuando dijo, es que de verdad he tomado tantos talleres, pero ninguno como este. Y no soy yo, es ella. O sea, son ustedes que ustedes ponen en acción las herramientas. Yo no estoy atrás con una pistola, yo simplemente te estoy moviendo, te estoy alumbrando lugares donde tal vez tú no estás viendo. Yo no hago el trabajo, yo nomás te pongo la información y sí, te traigo un poquito jalada de, hey, ¿dónde está el compromiso? No me has mandado la foto, ¿cómo va tu diario de reacciones? ¿Cómo va tu disciplina rítmica? Las traigo, ¿sabes? Como en esas 13
Ay, qué
semanas
padre.
atrás de ella. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que pongan en acción estas herramientas y sientan esa transformación.
No, claro, y sabes qué, porque lo que todos los padres queremos es que nuestros hijos sean lo que ellos quieran ser, o sea, que esa palabra que dijiste es que descubran quiénes son. Wow, imagínate yo cuando vea a mis hijos que se sientan dueños de su personalidad, que conozcan su temperamento, que sepan que tengan que logren sus sueños, no los míos. Voy a decir, voy a tirar el micrófono como dicen mis hijos. Ya saben, o sea, ya, del gusto que me va a dar que antes que mi pensar de cómo quiero que sean, me fui a su pensar y los acompañé. Se me
Sí,
hace
y es bien
increíble.
importante. Hay muchas mamás que hacen todo lo posible por no herir a sus hijos. Yo las invito a que no traten de no herir o no trabajen de no herir. Trabajen en llenar sus vasijas. Trabajen en darles todo el amor, la ternura que una mamá le puede dar y también la firmeza, ¿no? Que los va a guiar, que los va a formar. Pero el yo tratar en no lastimar, mi enfoque va a estar todo el tiempo en eso, en el miedo de que si lo lastimo. Y es imposible no lastimar a nuestros hijos. Nuestros hijos sí o sí van a tener heridas por parte de nosotros como papás, pero que esas heridas no sean tan grandes. Es nuestro trabajo. Que esas heridas también, como les dije ahorita, nosotros somos seres espirituales trabajando o estamos aquí para vivir una vida de humanos. Esto es. Entonces, aceptar, aceptar, porque esto es el lastimar, cuando yo hiero a alguien, es decir, ok, ¿qué tengo que hacer? La consecuencia natural es pedir perdón y aprender de este error, ¿no? Y a veces nos da miedo el, híjole, no me quiero equivocar, porque ¿qué sigue? Pedir perdón. Y el pedir perdón es difícil. Es probar esta parte, pues, ¿no? Como que no nos dé miedo y es, me equivoco, pero también tengo capacidad de pedir perdón. Y en la familia a veces el pleito de hermanos, que es un tema que me piden mucho, les digo, ¿por qué te da tanto miedo el pleito de hermanos? O sea, ¿qué se siente? Y la verdad es que se siente incómodo, sientes que no estás haciendo un buen trabajo como mamá, algo estás haciendo mal. Pero les digo, a ver, vamos a cambiar de enfoque. Yo a mis hijos les digo, me da gusto que ahorita estén discutiendo, porque se están aprendiendo a conocer y están aprendiendo qué le gusta a cada uno y están levantando su voz. Pero algo bien importante es que también si llegan a sentir dolor, saben pedirse perdón. ¿Verdad que sí saben pedirse perdón? Aunque no les guste, ya sé, pero ¿verdad que ustedes saben pedirse perdón? Porque el perdón de corazón se aprende en la familia. ¿Cómo yo perdoné al doctor de una negligencia? Porque me enseñaron a perdonar y a perdonar y a perdonar y a perdonar. Y de verdad, el perdón de corazón se da en la familia.
No, me encanta cómo hablas, Marcela, qué honor tenerte aquí, la verdad, qué padre que pases.
Hablar de contigo. Siempre, siempre pues toda mi admiración para ti, el hecho que me hayas invitado, pues para mí es un privilegio, ¿no? Porque te tengo acá muy, muy arriba. Bueno, más que arriba, te tengo muy pegadita, muy al lado de mí, ¿no? Siempre les digo pues cuando me dicen así que me quieren poner muy arriba y les digo, no, no, yo no, no, no somos, nunca somos nadie arriba de nadie, estamos como acompañándonos. Entonces, tal vez tú no te das cuenta del camino que nos acompañas a muchos como agarradas de la mano en esta parte, sobre todo la salud, que le estamos dando a nuestros hijos, a mi cuerpo. Yo creo que todo está tan entrelazado. Muchas veces me dicen, no, yo sí hago ejercicio, o sí me cuido con la comida, pero emocionalmente no te cuidas. Entonces, somos
Claro.
como los ríos, ¿no? Un río sin piedras no es río, un río sin agua no es río. Entonces, si tú mueves una piedra en un río, el agua mueve de dirección, igual en nuestras vidas. O sea, si yo me cuido en mi alimentación, mis emociones cambian también, mi parte física y mi parte espiritual cambian. Entonces, pues es ir como el complemento. Me encanta pues que siempre has estado muy presente en mi familia, con toda la...
No, pues me con lágrimas aquí tengo un nudo, o sea, me dices voy, lloro, me siento, recibo con humildad todas estas porras y pues es recíproco, la verdad qué padre poder estar rodeado de mujeres que queremos disfrutar aprendiendo, queremos aprender para caminarlo con un poquito más de certeza, pero con un poquito más de confianza de que el camino es como tiene que ser y que podemos vivirlo mejor. En mi caso, pues bueno, tómate la ashwagandha, haz esto, duerme, tarara. Y eso es una parte del pastel que sin duda es parte de este podcast, ¿no? Lily One Life es acompañarnos en la vida, trayendo estas joyitas, ¿no? Cada quien, la lucecita, las luciérnagas que van por el mundo, cada quien con su historia, a aprender el caminito con luz. Entonces, muchísimas gracias. Podríamos estar horas aquí, Marcela. La verdad es que voy a ponerle tu información para que nos acerquemos a ti para saber un poquito más de estos cursos, estos círculos de crianza que me encanta, la verdad, la posibilidad de seguir aprendiendo. Conozco gente, tengo familia que los ha tomado contigo. Ya tenía rato escuchando lo padre que los das. Y pues gracias. ¿Algo más que quieras decir para ya cerrar este
Ay, no.
episodio tan lleno y tan
Gracias.
nutridor?
No, pues primero gracias por la invitación, gracias por todas las personas que van a estar escuchando. Las invito a que si hoy nos toca ser mamá de uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, pues que busquemos ayuda. Siempre es importante llenarnos, como dices, de personas que nuestra intuición nos lleve, o sea, no, nos llegue. Hay para todos, de verdad. Yo a veces me pongo nerviosa cuando voy a poner algo en Instagram, ¿no? Un reel, porque es una parte que me cuesta mucho, esta parte de las redes. Y digo, bueno, habrá personas que resuenen y habrá personas que no, ¿no? Está bien, es lo que a tu corazón hacia donde te lleve, pero sí búscalo, búscalo para que tengas esta guía, para que tengas claridad, tengas confianza en que la vida es, sea como es, sea como es. Perdón, sea como es, sea como fue. O sea, es perfecto en donde estás hoy. Hay algo, cuando hay dolor, hay algo que hay que transformar y cuando hay tranquilidad es porque es una etapa de asimilación. Entonces, pues buscar este apoyo. Yo las invito a estar en mi página en Instagram, Padres de Hoy. Les confieso que para mí es difícil las redes sociales, entonces yo donde sé que estoy así como pez en el agua, son en mis círculos de crianza. Ahorita actualmente estamos uno, hoy de hecho es la sesión 6. Cada 13 semanas doy una chance, o sea, doy un break y luego comienzo otra vez. Había prometido este año no dar círculo de crianza más que este es el último. Ya ahorita, como me han estado hablando varias mamás, esta necesidad que veo en las mamás y sobre todo pues, los momentos difíciles que están viviendo, digo, bueno, igual y si quiero dar más, ¿no? Porque sé que mi misión aquí es acompañar, ayudar. Y cómo no, por eso me queda tan claro de por qué Ivana llegó a mi vida, cómo yo puedo conocer o ser compasiva o comprensiva con el dolor de otras mamás que a veces me dicen, ay, es que me da pena hasta decirte porque tú con tus grandes, este grande reto que tienes con Ivana, y le digo, ¿te duele? Sí, eso es lo que importa. O sea, no importa la situación, sino si el hecho de que tú lo sientas y que haya dolor, para mí ya es importante. Entonces, yo
Dios.
puedo acompañar a estas mamás gracias a estos dolores tan profundos que probé. O que pruebo en la vida de Ivana, que ella para mí es mi maestra, ¿no? Que me viene a enseñar muchísimo. A veces no se siente cómodo, a veces no me gusta, pero bueno, esos momentos son los que tengo que decir y agarrar el teléfono y es, necesito de tu ayuda a mi mentora y a las personas que están cerca de mí, que gracias que tengo a varias personas cerca de mí y que me ayudan a cambiar de enfoque. Lo que
Me
antes podía
encanta.
durar, estos dolores que te pueden durar meses, a mí ya tal vez me duran días, ¿no?
Ay, qué padre.
Hay personas que les puede durar años, por eso las invito así a que busquen y que puedan cambiar de enfoque. Todo es a veces más sencillo de lo que creemos.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que los que nos estén escuchando se les haya iluminado un poquito la parte de este tema, ¿no? De la crianza, que a veces es tan, tan, que nos pone vulnerables, ¿no? Entonces, pues gracias por tu tiempo y a ustedes que nos están escuchando y les encantó, compártanlo, porque esto es pasar la voz de las posibilidades para cambiar de enfoque, pasar la voz para criar niños que se amen y para poder disfrutar el camino, porque luego se van y decimos, ¿a dónde se fue el tiempo? ¡Qué bárbaro! Entonces, Marcela, muchísimas gracias y aquí voy a compartir su información. Nos vemos pronto, cuídense mucho y que estén muy bien. Bye bye.
Un beso.